El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. En una semana en la que vuelve a haber fútbol, mucho fútbol, vaya sorpresa, Pues el caso es que tenemos jornada de liga. Hoy acaba una y la siguiente empieza mañana. Y además tenemos mañana al campeón de liga jugando en el Bernabéu y tenemos derbi madrileño el miércoles, en fin, que va a ser una semana cargadita, muy cargadita, también con mucho baloncesto. Te vamos a dar todos los detalles en este enfoque que empieza ya, lo que tardamos Rodrigo y yo en contarte lo imprescindible para estar al día.
Ningún día sin liga. Esta noche acaba la jornada 35 con el Barcelona Real Sociedad. Mañana arranca la 36 con el Real Madrid Alavés y con el fin de fiesta por la Liga 36. Los jugadores levantarán la copa antes de que ruede el balón. Alaba y Tchouaméni, únicas ausencias, jugarán los que no lo hicieron en Granada. Ancelotti no confirma quién defenderá la portería en Londres. De momento, solo quiere disfrutar.
¿Cómo está usted? ¿Qué tal está?
Muy bien, mejor que nunca. La luna de miel sigue, entonces, mejor que nunca. Contento, ilusionado de lo que puede pasar, nada, rueda de prensa sin presión, demasiado cariñoso vosotros. Lo único problema es esto, que sé que antes o después el palo llega, pero ahora que no hay palos disfruto.
Llegará con el Alavés un admirador de Ancelotti y del proyecto blanco, Luis García.
Yo tengo una sensación, el Madrid está haciendo un equipo para dominar la liga muchos años, es mi sensación, ¿vale? Creo que está haciendo un equipo, encima si parece que viene lo que viene, el dominador de la liga. Como me acuerdo cuando ha habido periodos de años que equipos aquí en Liga han ganado 4, 5, 6, está haciendo una plantilla increíble.
Mañana a las 12 el sorteo de las entradas para Londres, ya hay árbitro para la final, será el esloveno Slavko Vincic, el del Borussia Dortmund Atlético de Madrid.
Mbappé se acerca un poquito más a nuestra capital. El francés ya no va a jugar más como local en el Parque de los Príncipes. Fue un adiós con derrota, un gol y algunos pitos. Solo la grada ultra quiso despedirse de él. Luis Enrique, pues ya sabes, lo vio a su manera.
Solo he oído aplausos y alegría y cánticos y creo lo que se merecía Kylian Mbappé. Es sin ninguna duda una leyenda del club. Le deseo mucha suerte en su carrera deportiva. No he pensado en sacarlo porque cada vez que lo he sacado me habéis armado un lío de la hostia y he pensado que juegue 90 minutos. A ver si voy a sacarlo 85 para que le aplaude y algunos se van a enfadar.
El Atlético de Madrid tiene la cuarta plaza en el bolsillo. Sin dar una versión súper ante el Celta, los del Cholo le sacan ya 8 puntos al Atlético con tan solo 9 en juego. El Barça está a 3 con un partido menos. Simeone lleva ya 400 victorias en el banquillo colchonero. Nadie ha ganado más que él en un solo club.
No lo analizo, miro para adelante como he buscado ser siempre. No me detengo, sé lo que quiero, sé lo que busco. Estoy convencido de por dónde es el camino y bueno, seguiré empujando hasta el último día que esté acá.
Más cosas de los nuestros. El Getafe sigue en tierra de nadie, tranquilo, tras caer en Cádiz. El club trabaja, eso sí, en el futuro. Ángel Torres, el presidente, sigue creyendo que Greenwood se queda.
Intentar que Greenwood siga, que eso para la afición es imprescindible. 90-10 a favor de que se quede. Yo sí soy el que está hablando con todas las partes. A él y a la familia le hace ilusión, quiere continuar un año más y lo vamos a pelear.
Y el Rayo quiere celebrar la permanencia el miércoles en Vallecas. Para ello los de Íñigo Pérez deben hacer bueno el empate de Mestalla y ganar al Granada de Sandoval.
Es un punto bueno, la verdad. Cortamos un poco la racha de dos derrotas. Habíamos visto el resultado del Cádiz, que se te pone a 5, con la ilusión del miércoles en nuestra casa, con nuestra gente. Y aprendiendo del error de la semana pasada y que aunque haya descendido, pues será tremendamente difícil y lo intentaremos otra vez.
El predecesor de Íñigo Pérez, Andón Iraola, renovado con el Bournemouth hasta 2026.
Y anda que vaya fin de semana hemos tenido en segunda división. El Leganés cayó en Albacete y se queda ahora sin el liderato 27 semanas después. Y ahora el Valladolid es el que manda en segunda y el Eibar está solo a 2 puntos de los pepineros. Borja Jiménez no pierde la fe.
Sabemos que se va a decidir todo el último día, contamos con ello, tenemos que intentar llegar al último día dependiendo de nosotros, que eso sería lo más positivo, no tener que depender de nadie para conseguir nuestro sueño.
y el Alcorcón perdió en Ferrol y está un poquito peor, está a 3 puntos de la permanencia.
Baloncesto, tiempo de playoffs. El Real Madrid, segundo de la liga regular, se mide desde el miércoles al Gran Canaria en cuartos de final. Además, Unicaja Manresa, Valencia Murcia y Barcelona Tenerife en la Leboro. Estudiantes Betis desde el viernes al mejor de 5 partidos, el primero de ellos en el Magariños.
Y un par de cosas más que pensamos que tienes que conocer. En el Master 1000 de tenis de Roma nos hemos quedado sin españoles. Paula Badosa ha perdido hoy en 3 sets ante la americana Cori Gauff.
Y motor, Jorge Martín reinó también en el Gran Premio de Francia de motociclismo, el madrileño, pole, sprint y primer lugar del cajón en la carrera definitiva.
Sé que este es el camino al que ir, seguramente habrá errores, habrá caídas, habrá días buenos, días malos, pero lo importante es disfrutar del camino y eso estoy haciendo, así que muy feliz y nada, contentísimo de lo que hemos conseguido.
El enfoque del deporte en Onda Madrid con Nacho Aranda.
Mañana va a ser un martes intensísimo para todos los madridistas porque hay eventos y va a haber noticias desde por la mañana hasta por la noche. Hola, Laura.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Buenas tardes.
Bueno, me imagino lo largo que se les va a hacer el lunes a los aficionados del Madrid que hayan pedido una entrada para ir a ver la final en Londres. Pero mañana ya salen de dudas.
Sí, mañana a las 12 va a ser ese sorteo ante notario en Valdebebas. Más o menos han sido unas 19.000 peticiones, un poquito más.
Ojo, no entradas pedidas, no, sino solicitudes.
Solicitudes de entrada. Recordamos que cada socio podía pedir hasta un máximo de 6 entradas.
Siempre para socios.
Siempre para socios.
Es otro dato importante.
De simpatizantes ni de... Claro. Ni de bueno,
sí, pero por ejemplo, un padre tiene 2 hijos que también son socios, pues el padre pide 3.
Efectivamente, y un máximo de 6 siempre que sean socios. Entonces, si multiplicáramos esas 19.000 por 6, pues se va a un número grande. Si hacemos la cuenta más o menos por la mitad, por 3, pues ya nos vamos casi a 60.000 entradas las que se hubieran solicitado. Recordamos que el Real Madrid tiene 25.000, igual que el Dortmund, pero de esas 25.000 para la masa social solo va a haber 18.000, porque el Madrid también se queda un número de entradas para sus respectivos compromisos. Entonces, sí o sí va a haber sorteo. Mañana a las 12, como decimos, ante notario, a partir de ahí saldrá un numerito como una bonoloto, te saldrá el número y si tú tienes ese número porque con tu petición te ha dado el Real Madrid una referencia, un número de referencia, pues desde ese número y hasta que se agoten esas entradas pues entrarán todos los afortunados que puedan tener esa entrada para la final de la Champions.
Y luego a las 9 Real Madrid Alavés, el tercer partido de los que quedan de aquí al final de Liga en Primera División. Y ahí aparecerán en el Bernabéu unos eufóricos porque van a Londres y otros pues más mosqueados porque
no les ha tocado.
Porque lo tendrán que ver por la tele.
Bueno, en cualquier caso, mañana también hay que contar que va a haber ofrecimiento de la Copa de la Liga para todos los que no estuvieran ayer en Cibeles y pudieran ver esa celebración por las calles de Madrid.
Pero va a ser cortito, ¿no?
Sí.
Un acto muy sencillo.
En los prolegómenos del partido, suponemos que saldrá el capitán Nacho, a lo mejor también con Carlo Ancelotti, para mostrar esa copa en el centro del campo, pues el aplauso y la ovación de la afición y a partir de ahí arrancará ya el partido ante el Deportivo Alavés con los más satisfechos que serán los que tengan entrada para la final y los que no, pues recordamos que el Bernabéu se va a abrir también para la final el día 1 de junio y podrán ir a ese partido. Mañana en lo deportivo, ha dicho Carlo Ancelotti en la previa que van a jugar todos los que no lo hicieron en Granada, así que si le hacemos caso... Veremos si Luni no Kepa, porque también ahí ahora le vamos a escuchar, ha dicho que quiere darle algún partido a Kepa. Lunin o Kepa serían los que ocuparían la portería. Nacho, Carvajal y Mendy volverían a la defensa. La duda es si va a jugar Militao para seguir dándole minutos o Rüdiger. En el centro del campo, el regreso de Kroos, Valverde y arriba Vinicius, Rodrigo y Bellingham. Hay que recordar las bajas, las de Álava y Tchouaméni. Ayer le vimos con muletas en las celebraciones al francés. Es el mismo pie, pero no la misma lesión. Parece menos grave de lo previsto, ha dicho Ancelotti que esperan poder recuperarlo para la final, pero que lo va a tener complicado, así que es seria duda. Y como decíamos, ha versado mucho la rueda de prensa hoy de Ancelotti sobre la duda en la portería. ¿Quién va a ser el portero de la final de Champions? No suelta prenda a Carlo Ancelotti, dice que va a ser más una cuestión de sensaciones, de cómo él lo vea, sobre todo de lo que le digan y transmitan cada uno de los futbolistas. y que bueno, que el debate es un poco el que tenemos también los periodistas. Lunin ha hecho una magnífica temporada, uh-huh, pero vuelve el mejor portero del mundo.
Claro, pero son dos candidatos, no tres, al tercero, lo que a lo mejor lo premia es mañana.
Efectivamente.
Con despedirse del Madrid delante de la afición, ¿no?
Vamos a ver, estamos evaluando esto. Creo que Lunin, uno de estos partidos, lo puede jugar. También darle oportunidad a Gepa de jugar un poco. No va a ser tan sencillo porque no hay muchos partidos, pero lo estamos pensando.
Perdona que también le insista en el tema de los porteros.
Me pongo cómodo, vale.
Yo no sé si este tema de la portería y quién va a jugar la final de la Champions es uno de esos temas en los que usted no puede decir toda la verdad.
Lo que he dicho poco antes es exactamente la verdad. Pienso exactamente lo que estáis pensando vosotros, que Lunin ha hecho una temporada fantástica, nos ha ayudado mucho a esto, tengo que tenerlo en cuenta, como tengo que tener en cuenta que está volviendo el mejor portero del mundo. Y también es muy importante lo que no podéis hacer no vosotros, que yo puedo hablar con los jugadores y puedo entender mejor lo que está pasando.
Pues vamos a tener esa duda hasta, me temo, la final de la Liga de Campeones, quién será el portero que defenderá la portería del Real Madrid. Y luego, sobre el momento dulce que ha vivido Ancelotti esta temporada, dice que ha sido una temporada muy tranquila. Incluso le hemos escuchado al inicio del programa hablar de que está viviendo una luna de miel, tranquilo, que ya vendrán los palos. Pero sí ha habido un momento difícil para él esta temporada y fue la única derrota que ha tenido el Real Madrid en la Liga, que fue precisamente ante el Atlético de Madrid.
Bueno, el más difícil, no tengo duda, hemos perdido un partido, ha sido ahí. Desde aquel partido hemos sido capaces de entender que algo teníamos que cambiar. Esta derrota nos ayudó a cambiar algunas parcelas defensivas que nos han venido bien en los partidos siguientes. Ha sido un periodo muy corto, tengo que decir la verdad. Como temporada, de momento, ha sido una temporada bastante sencilla. Y gracias, obviamente, a los jugadores.
Y queda lo mejor, Laura. Le queda lo mejor a Ancelotti. La gran final de Wembley, que, como decíamos en titulares, ya tiene árbitro. Es un esloveno, Vincic. Esta vez, nada a favor ni en contra del árbitro, porque nunca le ha pitado al Madrid.
Y el fútbol a veces son matemáticas, faltan 9 puntos por disputar, el Atleti le saca 8 al Athletic y la cuarta plaza está en el bolsillo. Hola, Bonilla. Con eso.
Hola, Rodrigo.
¿Con eso le basta o no a Simeone?
Pues hombre, yo creo que no le basta, pero se va a tener que conformar, porque evidentemente la temporada del Atlético de Madrid, lejos del Estadio Metropolitano, creo que ha sido nefasta, de muy deficiente. Y eso hace que la temporada del Atlético de Madrid, si se cumple el objetivo de estar entre los 4 primeros, pues sea tan solo suficiente en Liga. Pero, indudablemente, cuando se habla de objetivos del Atlético de Madrid, imagino que Diego Pablo Simeone, y lo vamos a escuchar, no está ni mucho menos conforme con lo que ha hecho el equipo este año.
El objetivo nuestro cuando arranca la temporada es jugar todos los partidos. No va a faltar jugar el partido de la Copa del Rey, que fue la final. No va a faltar un partido en Champions de local, de los 6 que se juegan de local. Y bueno, esperemos ahora seguir compitiendo hasta el final, haciéndolo de la mejor manera.
Bueno, pues Simeone, hablando de la temporada del Atlético de Madrid, hay mucho jugador, Bonilla, que está fuera de forma. Ayer volvió a evidenciarlo Morata y también Griezmann. Entre los dos creo que son 3 goles en 3 meses y llama la atención sobre todo el caso del francés.
Sí, otra vez partido gris de Antoine Griezmann, que no está ni mucho menos fino, se le nota como cansado, sobre todo después de la lesión de Milán ante el conjunto del Inter, allí por el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Antoine Griezmann no ha sido el mismo. Aún así, en sala de prensa se le preguntó ayer por el futbolista francés a Diego Pablo Simeone, y esto dijo, defendiendo evidentemente al futbolista galo, el técnico argentino.
Es el jugador más importante que tenemos. Si jugaría toda la temporada entera al nivel que jugó hasta el mes de abril, entrando también mayo, muy difícil, ¿no? Yo creo que todos los futbolistas atraviesan momentos donde posiblemente son altos, y después conviven con ese espacio donde por ahí no salen las cosas como uno quisiera. Le pasa a todos los jugadores. Cuando nos tiene tan mal acostumbrado Antoine a hacerlo tan bien, cuando posiblemente no aparecen esas situaciones, nos centramos en el reclamo hacia él. Él lo ha generado, la exigencia que todos le tenemos que generar es la que nos dio, y obviamente por eso es el jugador más importante que tenemos.
Y pasado mañana a las 10 de la noche, horario ya de verano, por calificarlo de alguna manera, Getafe Atlético de Madrid, ¿alguna novedad previsible en el bando colchonero, Bonilla?
Pues puede haber alguna que otra rotación en el once inicial del conjunto rojiblanco, aunque Diego Pablo Simeone solo tiene a dos lesionados, Nahuel Molina y Tomás Lemar, que continúan de baja. El resto van a estar a disposición del argentino.
Bueno, se va a encontrar el Atlético de Madrid en Getafe a un equipo que está tranquilo porque ya no se juega nada, que intentará hacerlo bien, pero evidentemente sin presión. Toda la presión la tiene el Rayo. También la satisfacción, Dani, de saber que si ganan el miércoles al Granada, ya no hay peligro.
El Rayo Vallecano sumó un punto ayer en su visita a Mestalla, lo que supone un punto más en la lucha por la salvación, que cada vez está más cerca. Pudieron haberse llevado la victoria con varias ocasiones muy claras para adelantarse, pero la suerte no estuvo del todo de su parte y, como digo, hay que quedarse con que el punto es bueno. Íñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano.
Es un punto bueno, la verdad. Cortamos un poco la racha de dos derrotas. Habíamos visto el resultado del Cádiz, que se te pone a 5... Bueno, son situaciones complejas de gestionar mentalmente, entonces el punto, y más viendo el transcurrir del partido y que el equipo para mí ha hecho un partido muy completo, es muy meritorio y, como dices, pues bueno, nos deja 6 puntos, lo intentaremos otra vez.
Lo intentarán en el próximo partido, que es este miércoles. Reciben a las 7:30 de la tarde al Granada y puede ser este el día en el que se firme su permanencia. Habrá, por tanto, ambientazo en Vallecas para empujar al equipo hacia la victoria y cerrar así la tan ansiada salvación que se lleva buscando desde hace unas jornadas, así que esperemos que lo consigan y los de la franja puedan terminar la liga tranquilos y con los deberes hechos. El Getafe, por su parte, cayó en Cádiz por 1-0 y no tuvo su mejor partido. Sí que es verdad que fue en parte porque el Cádiz tenía la obligación de ganar para seguir con opciones de salvarse, pero aún así los de Bordalás no les terminaron de salir las cosas. Se quedan, por tanto, décimos en la clasificación con 43 puntos y reciben el miércoles a las 10 de la noche en el Coliseum al Atlético de Madrid.
Nico Serrano, gol del Racing de Ferrol, del Albacete en el Belmonte.
En segunda división salió todo al revés, por eso convocamos a uno de nuestros sabios en la categoría, Álvaro Pino. Hola, Álvaro.
Hola, buenas tardes, Nacho.
Oye, nos preocupa y mucho lo del Leganés, porque, vale, está segundo, pero las sensaciones tienen un peligro.
Sí, así es, Nacho. De alguna manera en el fútbol son muy importantes las dinámicas, ¿no? Y la del Leganés no es muy positiva, ¿no? Teniendo en cuenta que tan solo una victoria en los últimos 7 partidos, y el cual, bueno, pues nos hace dudar, ¿no?, de esa fiabilidad que mostraba sobre todo al inicio de temporada. Por tanto, además, unido al calendario complicado, ¿no?, porque se va a enfrentar equipos como Sporting o como Ferrol, que están todavía inmersos en esa lucha por playoff, bueno, pues nos hace sentirnos con un poquito de incertidumbre en este final de temporada.
Y tampoco le va mejor al Alcorcón, ¿no?, que se ha desinflado cuando menos debía, 3 derrotas en 4 partidos, la salvación se le pone en japonés, está a 3 puntos, pero le quedan Valladolid, Levante y Burgos.
Sí, unido a la muy mala noticia, ¿no?, de la jornada de ayer, de la victoria del Huesca en Elche, ¿no?, que todavía le aleja un poquito más del Alcorcón, que se sitúa a 4 puntos del Huesca, pero sobre todo el rival más cercano que tiene es el Mirandés, que está a 3 puntos, pero hay que tener en cuenta que también tiene el Golaveral perdido con el equipo de Miranda, con lo cual, noticias muy negativas y sobre todo que se le complica muchísimo, teniendo en cuenta los rivales tan complicados, como tú has dicho ahora mismo, Rodrigo, que le queda para afrontar este final de temporada.
Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Un abrazo, Nacho.
Bajamos de segunda división, bajamos un par de categorías, porque ahí Poblador nos va a poner al día de cómo ha sido el fin de semana. Había muchos sitios hacia donde mirar. ¿Qué tal ha ido?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En Primera Federación, lo mejor la salvación del Castilla, lo peor un Fuenla que no gana y que no marca. El solitario gol de Palacios en Valdebebas valió para que el conjunto de Raúl certificase la permanencia. Con la derrota del Linares le servía un empate, pero los castillistas están en racha y buscaron sumar los 3 puntos y mantener la portería a cero. Este fue el resumen y la valoración del partido de Raúl González Blanco.
Cuando parecía que podíamos tirar hacia arriba, pues ahí han venido, bueno, resultados malos, pero yo creo que en el juego hemos estado poco constantes. Hemos tenido momentos buenos, primera mitad, me acuerdo, Castellón aquí, muy buena. Luego, bueno, yo creo que no hemos sido constantes y por eso, bueno, pues hemos vivido las situaciones que hemos vivido, ¿no? Pero al final lo más importante es el crecimiento de los jugadores.
¿Y de qué van a servir los 2 últimos partidos que le restan al Castilla?
Bueno, los jugadores que van a jugar van a ser los que han estado hoy convocados. No sea que haya lesiones y participarán todos. Vamos a intentar que en estos, igual que hoy han participado algunos, pues que en los próximos 2 partidos podamos participar todos los jugadores. Por eso te he dicho, porque bueno, hay jugadores que no han jugado mucho, que son con licencia de Castilla y que han trabajado bien y que han ayudado mucho, y bueno, estos partidos también les daremos minutos para ellos.
El madrileño, con los deberes hechos ya hace muchas jornadas, no pasó del empate ante el descendido Melilla y suma 50 puntos en la 9ª posición de la tabla. El Atlético de Madrid B no pasó del empate a cero ante un equipo que está descendido, pero sirvió para sumar 1 punto más en el objetivo de los rojiblancos de pelear lo más alto posible. Kostić e Iturbe, jugador y cancerbero del Atlético madrileño, dijeron esto.
Que teníamos el balón, pero al final nos faltaba con Decia arriba para acabar el partido.
Bueno, como ha dicho mi compañero, creo que nosotros siempre salimos a ganar. Hemos tenido el balón en todo el partido. Creo que nos ha faltado un poco de acierto, un poquito de ritmo en algunas fases, pero bueno, al final seguimos puntuando y seguimos para lo que queda. Bueno, nosotros al final este escudo te obliga a siempre salir a ganar y quedar lo más arriba posible, y ese es nuestro objetivo. Si podemos quedar en una posición más arriba, pues vamos a ir a por ella seguro. Hombre, por supuesto, ¿no? Al final es nuestro sueño de todos, el poder llegar al primer equipo y jugar en el Atleti, y para eso entrenamos todos los días, y que para que ojalá algún día se pueda dar esa oportunidad y aprovecharla.
En el grupo 1, el Fuenlabrada volvió a empatar y volvió a sumar 90 minutos más sin marcar y sin ganar, pero tal y como ha sucedido en las últimas jornadas, derrotas del Sabadell, del Cornellá y de los Osasuna B. Empató el Teruel y solo ganó el Sestao River, que iguala a los fuenlabreños con 41 puntos. Sin ganar, el Fuenla mantiene la distancia de seguridad y la amplía en 1 punto con relación al Sabadell, que estaría ahora mismo a 3 de los madrileños con el gol a veras particular igualado. En segunda federación, inicio de los play-offs por el ascenso a la primera federación. Los 2 partidos acabaron en tablas. El Getafe B empató a 0 ante el Marbella en su estadio. La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes lo hizo a 2 en los campos de Sport del Sardinero ante el Rayo Cantabria. Guille Perero, uno de los autores de los goles madrileños, dijo esto del partido.
Bueno, ha sido un partido mucho por fases. Bueno, normalmente estos partidos de play-off suelen ser así. Hemos tenido una primera fase, hemos arrancado muy muy bien el partido, hemos hecho gol. Después ellos han tenido una fase donde han dominado más y nos han hecho 2 goles, hemos estado ahí un poco dubitativos. Pero bueno, digo que creo que nos hemos sabido agarrar al partido. En la segunda parte hemos sabido hacer mejor fútbol y hemos conseguido empatarle. Hemos intentado acabar el partido en su área y ellos tienen muy buenos futbolistas, sobre todo en la parte ofensiva, muy jovencitos pero con mucho descaro y la verdad que muy muy buenos futbolistas.
Mañana analizaremos los dramas en el grupo 7º de Tercera Federación, que realmente fue uno nada más, el de la Agrupación Deportiva Parla, el equipo que dependía de sí mismo para salvarse y que fue el que descendió al perder por 0-1 ante la Real Sociedad Deportiva Alcalá, al que tampoco le valió la victoria para jugar el playoff. Las Rozas y Moscardó, que consiguieron los 2 puestos que quedaban para jugar el playoff de ascenso, que en su versión madrileña ya tiene enfrentamientos. Se medirán Móstoles y Moscardó y Leganés B frente al conjunto de Las Rozas.
Y entramos en una semana de playoffs. Playoffs para el Madrid y para el Estudiantes, Jorge.
Se acaba la fase regular de la ACB y comienzan los playoffs por el título. El Real Madrid se medirá al mejor de tres en los cuartos de final al Gran Canaria, un rival que esta temporada ya venció a los blancos, por lo que para Chus Mateo es un rival muy difícil de batir.
Con respecto a Gran Canaria, que es lo que me decías, sí, va a ser un rival complicado y ya nos ha ganado, como digo, tienen muchas virtudes, muchas fortalezas y realmente tenemos que, como digo, respetarlos y hacer un partido como si fuera una final el próximo miércoles.
El primero de los encuentros será el miércoles a las 8:30 en el Palacio de Deporte. Si el Madrid consigue pasar ante los canarios, se enfrentará al ganador de la eliminatoria entre el Barcelona y el Tenerife. Para los playoffs, Chus Mateo no podrá contar con Gavi Deck, que tras sufrir una rotura de ligamento en la rodilla derecha, se pierde lo que resta de temporada. En Leboro, el estudiante se medirá al Betis en el playoff al mejor de 5. Los colegiales cuentan con el factor cancha, por lo que los dos primeros partidos serán en Madrid. El primero el viernes a las 8 en Magariños y el segundo el domingo a las 12 de la mañana en el Palacio de los Deportes.
Aquí está la 14. Va a ser Mar, la victoria para Martín. Ahí está Martín consiguiendo la victoria. No le gustan los gatos, pero ha dado un zarpazo al campeonato del mundo. Rompe la cúpula de su moto, número 89.
Es el año de Martín, tiene que ser el año de Martín.
Tiene que ser el año de Martín, gritaba ayer en el directo Jorge Lorenzo. Director de Pole Position, Juanma Fernández. Vaya fin de semana espectacular en Francia, ¿eh?
Sí, ha sido un fin de semana espectacular en Le Mans, este Gran Premio de Francia, donde se batió además el récord de asistentes, un público que pudo disfrutar de ver a un Jorge Martín hacer todo perfecto durante el fin de semana. Ya le vimos dominar el viernes, conseguir la pole position con récord de pista incluido el sábado, ganar la carrera al sprint y posteriormente en la carrera más importante, la carrera larga en el día de ayer, conseguir también la victoria. Una victoria en campeón, y es que dominó durante la misma, no solo gestionando cuando tenía que atacar, sino también estudiando a sus rivales. En el momento preciso, Jorge Martín atacó a Babeko Bañaya, lo consiguió finalmente tras un primer intento para marcharse en solitario y conseguir una victoria espectacular tras un cuerpo a cuerpo entre el propio Jorge Martín, Marc Márquez, que fue segundo, y Peco Bañaya, que fue tercero.
¿Y cómo queda entonces, Juanma, la clasificación?
Aquí la distancia en cuanto al campeonato se va a 38 puntos entre Jorge Martín y Peco Bañaya y son ya 40 los que tiene el piloto madrileño sobre un Marc Márquez. Todo para llegar a un Gran Premio en Cataluña dentro de 15 días en el que viviremos en España un nuevo capítulo y seguramente de un duelo entre los tres primeros espadas del campeonato. Allí faltó Pedro Acosta, que se fue al suelo y por tanto el rookie está siendo la revelación sin duda alguna del campeonato, no pudo optar a estar luchando también en esa terna de aspirantes a conseguir la victoria cada fin de semana. Un espectacular en definitiva Jorge Martín y donde Marc Márquez hay que destacar que remontó desde la 13ª posición tanto en la carrera corta del sábado como en la carrera larga del domingo.
Cueto, cierras tú el enfoque avanzando lo que va hoy en el Telenoticias.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy vamos a ver nuevas imágenes del homenaje que recibió anoche Mbappé en el Parque de los Príncipes en su despedida de los aficionados del Paris Saint-Germain. Veremos también nuevas imágenes de la fiesta del Madrid en la Cibeles y ojo porque tenemos información muy interesante sobre el futuro de varios jugadores del Madrid como Nacho, José Lu o Kroos. Comentaremos igualmente cuáles son los pasos que va a seguir el Madrid a partir de ahora para anunciar oficialmente el fichaje de Mbappé. Además, desvelaremos los planes de futuro del Atlético de Madrid respecto a la plantilla de la temporada que viene y nos centraremos en el partido decisivo del miércoles en Vallecas entre el Rayo Vallecano y el Granada, con el objetivo de sellar definitivamente la permanencia. Les espero, como siempre, a partir de las 9:10 en Telemadrid. Hasta ahora.
Ahí estaremos, Juanma. Gracias. Sigue la información aquí en El Enfoque.
Keep turning up, keep turning up, yeah.